El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
En punto de la noche, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril en Onda Madrid, la correspondiente al domingo 5 de junio. Se ha terminado ya San Isidro 2022. Hace algo menos de dos horas se cerraba la feria taurina más importante del planeta y se despedía. Por cierto, con un puñado de naturales que nos ha regalado Sergio Serrano con Garañuelo, un excelente toro con el hierro de Victorino Martín. Ha sido el San Isidro para empezar de la gente, porque ha ido mucha gente a los toros esta feria, y esa sin duda es la mejor de las noticias. Ha sido también el San Isidro de algunas figuras, de Juli, por ejemplo. Vaya feria que ha echado Julián López, el Juli, sin espada, eso sí, y es una verdadera pena, porque se le han escapado triunfos importantísimos a Juli, pero sin duda ha reafirmado más aún su condición de figurón del toreo. No tuvo espada Julián, como no la tuvo, o al menos no tuvo suerte, porque entrar sí que entró la espada Morante de la Puebla, que nos regaló en su último toro de la feria una obra para la memoria de la Plaza de Madrid. La faena de su vida en esta plaza, sin duda, y la faena que, como por ejemplo titulaba el amigo Sixto Naranjo en su crónica en cope.es, debía. La faena que debía Morante de la Puebla a Madrid. Pero ha sido también la feria de la confirmación de que Tomás Rufo quiere mandar y de la revelación de Ángel Téllez, que sale lanzadísimo de Madrid con dos grandísimas tardes para convertirse en uno de los triunfadores, sin duda alguna, de este ciclo. Ha sido también la feria de Álvaro Alarcón y de otros muchos novilleros, de Fonseca, de Burdiel, que han dado un chute de ilusión enorme después de su paso por San Isidro. Ha sido la feria de los toros sueltos, el mencionado de Victorino, el primero del día de Algarra, el último de la segunda tarde de Victoriano, algunos de Fuente Imbro en su segunda tarde, sin llegar, eso sí, al nivel de la extraordinaria novillada que lidió Ricardo Gallardo en Madrid. Ha sido la feria de los mexicanos, que han venido a arrear, y vaya, se han arreado. Y por desgracia no ha sido ni la feria de Talavante, que era el principal reclamo de este abono, su vuelta a los ruedos en España, ni tampoco ha podido ser la feria de Emilio de Justo, al que hemos echado mucho de menos este San Isidro. Ha sido la feria de los tontos, de las almohadillas y de los gritos a destiempo. Y también la feria de los jóvenes, en el tendido, porque había muchos todos los días, y fuera del tendido, dentro de la plaza, en la discoteca que tanto ha dado que hablar estas semanas. Ha sido la feria de las protestas, y con razón, por el estado del edificio, por el estado de la Plaza de Toros, y ha sido también para nosotros la feria de las tertulias del Toril, que hemos disfrutado no saben ustedes cuánto. Vamos, que ha sido una feria estupenda, porque echábamos muchísimo de menos ir un mes entero a los toros en Madrid, y lo hemos podido hacer ahora ya. Pues ahora ya solo queda esperar a que la temporada siga, que va a seguir en Madrid y con novilladas muy interesantes, por cierto, ahora se lo contamos, y desear que estos 11 meses que nos quedan para que San Isidro vuelva se nos hagan lo más corto posible.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Once y cuatro minutos de la noche. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mardomingo.
Hoy no está Carmelo, no ha podido estar, pero esperemos que esté. Esperemos que esté. Le mandamos un abrazo enorme.
Por supuesto.
Al bueno de Carmelo. Me vas a contar tú los festejos del día, sí, ¿no? Las noticias del día.
Voy a hacer lo que pueda porque Carmelo es Carmelo.
Hombre.
Y Carmelo es irreemplazable, ¿no? Vaya feria de San Isidro hemos echado con esas tertulias 20 días seguidos que han sido, yo creo que...
Una maravilla.
Sí.
Una maravilla.
Sobre todo,
hemos disfrutado muchísimo.
Sobre todo coincidirás conmigo, Mar Domingo, el estar cerca del aficionado,
sí.
El tener el pulso de lo que ocurría en la plaza cada día,
sí.
No solamente por la tarde, también por la mañana, ver llegar a un apoderado corriendo que entra en los corrales, sí. Ver salir un ganadero preocupado,
sí.
Ver a los empresarios que no quieren ni mirarte.
Sí, alguno que se quiere escaquear, pero que le echas el lazo, lo sientas y si lo, al final, luego nos mordemos, o sea, quiero decir, tampoco. No, pero muchísimas gracias a todo el mundo,
sí.
que nos ha escuchado, que han sido muchísimos, a todos los que nos han parado por la plaza para decirnos que nos escuchaban, que han sido muchos, a los invitados que se han acercado hasta las tertulias. Yo no sé, yo no he hecho la cuenta de cuánta gente ha pasado por allí, pero muchísimos.
O sea, sí,
ha habido
sí.
días que hemos tenido que dejar a gente fuera.
Efectivamente. O que nos poníamos de pie porque no cabíamos
sí,
en la propia tertulia.
Vamos,
¿no?
Que lo hemos disfrutado muchísimo la feria. Teníamos muchas ganas de estar un mes seguido yendo a los toros, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Y precisamente hoy, que ha concluido la feria de San Isidro, se ha rematado con la corrida de la prensa, la tradicional corrida de la prensa.
Sí.
Hay que recordar que se han cumplido 120 años de la primera corrida de la prensa. La primera se celebró en la Plaza de Toros de la calle Alcalá, uh-huh. Luego estuvo en la Plaza de Toros de Vistalegre y después ya empezó a estar en las ventas hasta nuestros días. El vencedor de la Oreja de Oro, que va asociada a la tradición de la corrida de la prensa, ha sido Sergio Serrano por esa faena de la que hablabas al segundo toro enclasadísimo,
sí.
de Vitorino Martín, que desgraciadamente ha malogrado con la espada y, como comentábamos, ¿no? Va a ser un toro del que se acuerde toda su vida, porque
sí.
la verdad que lo ha toreado muy bien, especialmente con la mano izquierda, y ha sido una pena absoluta. Que lo haya pinchado.
He visto, por cierto, que mencionabas la corrida de la prensa, que hablamos el otro día en la tertulia de la corrida de la prensa, recordábamos que, por ejemplo, el famoso indulto a Velador fue en una corrida de la prensa.
Sí.
Era una corrida a concurso de ganaderías y hoy he visto en la televisión, lo han puesto los compañeros del canal Toros de Movistar, la presentación de Velador para esa corrida, que era: me llamo Velador, soy de Victorino Martín y vengo a ganarle la partida especialmente a los toros de Miura.
¡Qué bueno!
Esa era la presentación de Velador, el cartel de presentación. Fíjate si les ganó la partida.
Yo creo que todo eso, no he tenido la oportunidad de verlo, pero me imagino, conociendo esa época y la historia de la tradición de la Asociación de la Prensa, me imagino que sería una idea de Vicente Zavala Portolés, que fue el que en los años 70 recuperó la tradición, porque se venía celebrando la corrida de la prensa, pero habían desaparecido ya las figuras, no era uno de los festejos más importantes de la temporada. Él lo volvió a situar y además le dio ese formato de corrida concurso, que entonces solamente se podía indultar toros en corridas concurso. Y bueno, pues aquel fue el año de que este año hace 40 años de la corrida del siglo de Vitorino y esto de la corrida de la prensa fue unos días después y fue un poco el premio a todos esos toros de Vitorino Martín.
Uh-huh.
Pues como decíamos, Sergio Serrano se ha alzado con la Oreja de Oro de la Asociación de la Prensa de Madrid en un acto en el que ha estado presente Marta Rivera de la Cruz en representación de Isabel Díaz Ayuso, que ha estado presente en la corrida de toros. El maestro Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, ha acompañado a Juan Caño, exdirector del diario El País y actual presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y bueno, pues ha sido un acto en el que los toreros han tenido la generosidad de acercarse vestidos de luces a la sala de Antonio Bienvenida para ver quién era el galardonado. La verdad que tanto Antonio Ferrera como Román se han portado como dos señores, como lo que son, y han aguantado el tirón pues mientras premian a un compañero de estar ahí, digamos, dándole importancia y relevancia a una corrida histórica.
Sí, y es muy importante que se recuperen este tipo de cosas, que se recupere la Oreja de Oro. Es una maravillosa noticia, sin duda alguna.
Totalmente. Y ha habido otros festejos, especialmente en Francia, porque hay que recordar que la Feria de Pentecostés se celebra muchísimo en Francia, en las dos regiones, tanto al este como al suroeste. En Nimes, esta tarde ha toreado el cartel del arte Morante,
hombre.
Juan Ortega y Pablo Aguado, esta vez con toros de Jandilla y no con Juan Pedro, como en otras ocasiones lo hemos visto. Morante se ha llevado la tarde cortando una oreja al segundo de su lote. Y esta mañana, en esa misma plaza, en Nimes, se ha celebrado una novillada con picadores de Roland Durán, en la que han cortado una oreja Solalito, que por cierto ha resultado corneado y ha ganado un trofeo que es el Capote de Oro, que lo concede la Peña Taurina Antonio Ordóñez de Nimes, que bueno, está la anécdota famosa de que Simón Casas se lanzó como espontáneo en una faena de Antonio Ordóñez y Antonio Ordóñez, después de verle torear, de verle dar dos tandas, le dio su estoque para que matara al toro,
para
¿no?
que lo matara.
Y por lo tanto, Antonio Ordóñez era un auténtico ídolo en Nimes, sí. Y Álvaro Burdiel ha dado una vuelta al ruedo después de una oreja muy, muy, muy pedida y una entregadísima actuación con dos volteretas.
En los portales hablan de hurto,
sí.
Directamente.
Pues los que lo han vivido, eso me han contado, sí. pero no he podido estar. En Big Fest en Sac, sí. Digamos la parte más dura de Francia, una de las aficiones más rígidas y más exigentes, se han celebrado dos corridas de carácter torista, como decimos. La de Baltasar Iván por la mañana, en la que se han ovacionado los seis toros.
Toma ya, seis de seis,
sí,
maravilla.
Efectivamente. Y Rubén Pinar y Javier Cortés han recogido una ovación, pero Damián Castaño ha resultado silenciado en los dos toros de su lote. Uh-huh. Y por la tarde ha sido la corrida de Cebada Gago, también una corrida dura, en la que tu paisano Morenito Aranda ha saludado una ovación. Alberto Lamelas ha saludado también en su primer turno y ha tomado la alternativa un matador de Almería, que es José Cabrera, que ha resultado silenciado. Lógicamente, pues para una alternativa, la verdad que un plato muy fuerte.
Joder, mucho. Sí. Mucho. La de Cebada Gago en Vic. Casi nada. Ponte tú.
Madre mía. Luego, las figuras del toreo pues han regresado a los pueblos. Muy importante, hay que cuidarlos. En este caso, Santi Esteban del Puerto, en Jaén. Se han lidiado toros de Sancho Dávila. El quinto ha sido premiado con la vuelta al ruedo. Juan Luis Pizarro, que se despedía de los ruedos, ha cortado tres orejas. Pacureña, dos orejas. Y Rocarrey, dos orejas. Por lo tanto, han salido a hombros la terna por completo. Y esta semana hemos conocido que la actual empresa, Plaza 1, compuesta por esa unión temporal de empresas de Simón Casas y Nautalia, va a continuar de forma de emergencia con la temporada de Madrid. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid, que había garantizado que iba a haber toros, aunque lo han hecho así un poquito a última hora, pues han cumplido con su palabra y será Plaza 1 la que continúe hasta que se sepa quién va a gestionar el futuro de la Plaza de Toros de las Ventas durante los próximos 4 años.
Que, y tenía, han anunciado... que tenía lógica, por claro, otra parte, ¿no? Sí, era lo más sensato, que al final, oye, que siga la empresa y que y dentro de unos meses, pues que se resuelva el concurso y ya está.
Sí, lo que pasa que el riesgo de hacer un concurso a mitad de temporada, pues podía dar con circunstancias como esta. Sobre todo, yo también me pregunto, que si el empresario me lo permite, que se vaya preparando la respuesta, porque ¿qué es lo que gana la empresa? Porque está claro que estos festejos que vienen ahora son deficitarios, después de un San Isidro tan exitoso. ¿Qué pasa, no? Ahora ¿quién pone ese dinero? Claro. Bueno, pues la empresa, la verdad, que ha anunciado 3 novilladas de máximo interés, como son las que se van a celebrar los próximos domingos del mes de junio. La primera será el día 12 a las 7 de la tarde, novillos de Monte Alto, ganadería muy del gusto de esta casa y de la Comunidad de Madrid. Manuel Dios le guarde, Daniel Barbero y Álvaro Burdiel. Bien. El día 19 de junio será la de los Chospes para José Fernando Molina, novillero de Albacete que se presenta en las ventas, Antonio Grande y Arturo Gilio, que reaparecerá de la cornada que recibió en San Isidro. Y el día 26, la novillada de Fuente Imbro, una de las grandes triunfadoras de la Feria de San Isidro, para Víctor Hernández y Diego García, que vuelven después de abrir la puerta grande antes de la feria, e Isaac Fonseca, nuestro compañero mexicano,
nuestro corresponsal,
que quiere pasar por Madrid de nuevo antes de tomar la alternativa un mes después.
Y le honra, querer pasar otra vez por Madrid. Bueno, lo contó Carmen el otro día en la tertulia y se lo pregunta mucha gente, ¿por qué no está Alarcón? Pues porque no ha querido estar.
Claro.
O no ha querido él, o no lo ha considerado él apoderado, pero vamos.
Muy respetable y muy entendible, la verdad. Siempre que un novillero triunfa en Madrid, pues se le está esperando para que una de dos, o
para
se
devolver
reafirme,
las orejas,
o para que las devuelva, ¿no? Ahí está el caso de Tomás Rufo, el más reciente, que cortó dos orejas en San Isidro y el otro día le esperaban con la escopeta cargada y fue capaz de cortar una oreja de mucho peso a ese gran toro del puerto de San Lorenzo.
Y tanto. Oye, ¿y el Señor de los Milagros?
Sí,
que tiene carteles. Y además con acento español.
Sí, se ha anunciado esa gran feria de América, de la Sevilla de América, como dicen que es la Plaza de Toros de Lima, y es que el 23 de octubre se celebrará una novillada internacional con algunos de los nombres que han destacado en lo que va de temporada. Novillos de San Alejandro y Apusaigua para Samuel Calderón, Jorge Martínez y Rubén Núñez. Uh-huh. Me la he jugado, ¿eh?
No, pero te ha quedado bastante bien, la verdad, ¿no?
Ya sabéis que la temporada de Lima siempre es de domingo a domingo. Uh-huh. Entonces, para los aficionados de allí está muy bien porque lo alargan durante un mes, pero para los extranjeros que queremos ir, claro, a verla, pues claro, irte un mes a Lima como que no pilla muy bien.
Oye, Rubén Núñez, por cierto, es el chico que ganó el camino, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Uh-huh. El mexicano que ganó el camino hacia las ventas 2021. Uh-huh. Y entonces ahí tendrá su recompensa. Y Jorge Martínez, por cierto, que ha sido uno de los nombres que ha salido, sí, revalorizado en San Isidro por su gran concepto del toreo.
Sí.
El domingo 30 de octubre será la ganadería Rocarrey, que debuta en la Plaza de Toros de Acho, la bicentenaria plaza, para Manuel Escribano, la despedida de Fernando Rocarrey, el hermano mayor del matador que todos ustedes están pensando, y Jesús Enrique Colombo, que ya es todo un ídolo en América con su espectacular concepto banderillero. El domingo 6 de noviembre serán Toros de la Viña y El Olivar para Antonio Ferrera, Emilio de Justo y Joaquín Galdós.
Muy bien.
Y concluirá la Feria del Señor de los Milagros con el domingo 13 de noviembre con toros de Victoriano del Río, ojo, ganadería madrileña allá.
Podríamos otro lado decir del charco. A Onda Madrid que ya que lidia Victoriano del Río, que nos manden.
Yo creo
a
que
cubrirlo.
Sí. Yo lo veo, yo lo veo.
Yo también.
Lo negociaremos. Y además la va a estoquear el Juli Rocarrey y será la alternativa de Arturo Gilio, el novillero que hemos dicho que en unos días toreará en Madrid, que recibió una cornada en San Isidro. Y bueno, pues con respecto a la enfermería, Mar Domingo, contar. Que bueno, pues hemos tenido varios percances en este tramo, sí, final de la feria. Hoy hemos visto reaparecer a Román con las lógicas secuelas de esa cornada en el gemelo. Sobre todo se notaba cuando andaba para atrás y en momentos en los que le apretaban los toros. Noé Gómez del Pilar no ha podido hacer el pasillo en bifes en sac, uh-huh, pero ya ha recibido el alta y se está recuperando en casa. Y bueno, pues me consta que han operado ya al subalterno Jesús Arruga, que resultó lesionado al caer bajo el estribo.
Sí. Y por cierto, hoy nos ha dejado Luis Arnaiz, que es el asesor histórico de la Plaza de Toros de Burgos, así que mandamos un abrazo enorme a su familia y a sus amigos, pues, por ejemplo al amigo Quinito, que siempre iba de la mano con Luis a todos los sitios. Hoy nos ha dejado, así que descanse en paz Luis Arnaiz. 11 y 17. Te ha quedado muy bien el repaso, ¿eh?
He hecho lo que he podido.
Te ha quedado francamente bien, Gonzalo. 11 y 17 minutos de la noche. Un momento.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía. Es último domingo de San Isidro, con lo cual, pues lo que toca es hacer balance de San Isidro. Es lo propio, ¿no, Gonzalo?
Hombre, desde luego.
Es lo propio. Y para ello saludamos al empresario, a Rafa García Garrido. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Un primer balance del empresario después de este San Isidro 2022?
Pues la verdad que yo estoy muy contento. Yo creo que ha sido una feria histórica por muchas razones, sobre todo la primera, porque ha sido la primera feria del regreso, ¿no? De volver a tener toros después de dos años de pandemia, y esto era una incógnita tremenda, ¿no? Para todo el mundo, para vosotros, para nosotros, no sabíamos cómo iba a responder el público. Creo que ha sido una feria en este punto histórica, y luego creo que han pasado un montonazo de cosas que, de no ser por la espada, estaríamos hablando también de una feria histórica en cuanto a salidas a hombros se refiere.
Desde luego que sí. Bueno, se nos vienen a la cabeza, así a bote pronto, las dos tardes de Juli, la de Morante. Vamos, esos eran salidas a hombros más que cantadas, pero es verdad. Y fíjate que falle Juli con la espada, Rafa, encima es lo que...
Es raro. Bueno, una de Rocarrey, seguro.
También, es verdad. También.
Isaac Fonseca también habría salido a hombros con seguridad. O sea, es decir, ha sido una feria donde, bueno, los matadores han tenido mala suerte con la espada, no como otros años, ¿no? Pero en definitiva yo creo que hemos tenido una grandísima suerte con el tiempo. Es muy raro y muy difícil que en todo un serial de San Isidro no llueva ni un solo día.
Sí, solo el chaparrón del día de Ureña, ¿te acuerdas, Rafa?
Exacto, eso sí, el quinto toro.
Pero una suerte increíble.
Claro, increíble. Ha habido una asistencia media de 18.500 espectadores por día. Que ha habido 11 no hay billetes y hay otros tres que han estado a punto, que también es histórico. O sea, yo creo que en líneas generales ha habido muchísima gente joven en la Plaza de Toros. Ya sé que hay una polémica con las en Twitter, con las terrazas y ese tipo de cosas que como todo, ¿no? Cuando en la vida pues haces algo que tiene mucho éxito, pues a veces el éxito pues también se desborda, ¿no? Y seguro que hay cosas que se pueden hacer mejor. Pero mira, yo os felicito a vosotros porque sois de los pocos programas taurinos que habláis de cosas positivas y que le veis la parte positiva a esto, ¿no? Y en vez de hablar de que históricamente, o sea, creo que no ha habido un San Isidro como este donde haya más gente joven, que es el futuro, hablamos de que si hay una terraza, de que si tres chicos se emborrachan, hombre, yo creo que lo que hay que pensar es en el futuro, que seguro que todo eso se puede mejorar, por supuesto que sí, y que todas las cosas que se hacen se pueden mejorar, pero creo que en este sentido la Feria de San Isidro de este 2022 tiene un marcado acento joven, y creo que eso es importantísimo para el futuro de la fiesta.
Estamos completamente de acuerdo. Sí. Además, Rafa, he tenido la experiencia cercana de gente joven, muy joven, que me han contado que han ido a los toros, que han hecho el plan y que después han acudido, me han preguntado si podían venir una tarde conmigo a los toros para que les explicara. O sea, que se ha encendido en ellos una curiosidad que hasta ahora no existía, gracias a ese plan de después.
Así es, mira, yo cuento una anécdota muy divertida. El otro día, el día antes de la corrida de beneficencia, uno de mis hijos, que tiene 16 años, me viene todo nervioso. Papá, papá, me están escribiendo todos los amigos de mi clase que a qué hora se ponen las entradas a la venta, que se quieren comprar unas andanadas, tal. O sea, a mí me hizo una ilusión tremenda, porque es que eso no pasaba hace mucho tiempo. Los toros en los últimos años, y lo sabéis, se veía como algo retrógrado, algo de gente mayor, algo de derechas, tal. Y este año San Isidro ha despertado una movida brutal, ¿no? Y en parte es también, evidentemente, por el ocio que hay en la plaza. Eso trae como consecuencia pues que hay gente que no sabe de toros, que la liturgia de una corrida de toros hay que explicársela, y que desde luego ha habido gente que se ha salido de tono, ¿no? Y hablamos del día de los del Frente Atlético, todas esas cosas que son, por supuesto, inaceptables. Pero más allá, creo que ha tenido muchísimos más beneficios que problemas la llegada de gente joven a la plaza.
Ya que mencionas el día de que había por ahí aficionados más al fútbol, bueno, a los toros yo no sé si alguno era aficionado. ¿Tú cómo viste eso, Rafa?
Bueno, a mí no me gustó nada, y yo lo hablé también con Gonzalo. Tampoco le culpo a él. Él intentó, bueno, pues atraer la mayor gente posible, y él tampoco es responsable de que haya 10 energúmenos, ¿no? Pero efectivamente, bueno, nosotros cuando invitamos a gente, o cuando los toreros invitan a gente, pues tú tampoco sabes a quién traes, ¿no? Y es verdad que ha habido gente pues que no se ha comportado bien, pero por ejemplo, el día de las almohadillas de Paco Ureña, es que no eran jóvenes, que los que tiraban las almohadillas tenían todos, como dice un amigo mío, más años que un bosque. O sea, y todo el mundo, no, jóvenes, no, jóvenes no era ninguno. Mira, ha pasado una cosa esta Feria de San Isidro, que está pasando en la vida en general, lo cual, por una parte, yo me alegro mucho, ¿no? Y es que el nivel de alcohol de la gente se ha multiplicado por dos. Yo no sé si es por la pandemia o por la pospandemia, ¿no? Pero tú ves a la gente en la plaza, y nosotros lo sabemos por los bares de la plaza, y donde antes una persona se tomaba dos gin tonic, ahora se toma cuatro. Claro. Entonces, bueno, pues sobre todo los viernes, y la gente está muy contenta, ¿y de eso tiene culpa la empresa? Pues hombre, pues no, sinceramente. Y que oye, que hay de todo, ¿no? Hay gente que mete la pata, hay gente que no, pero bueno. Sí.
Oye, Rafa, te tenemos que preguntar también por el estado de la plaza, que hemos visto muchas protestas muchas. En redes sociales se han subido fotos de algunas partes de la plaza que presentan un estado que puede ser mejorable. Al final...
Hombre, absolutamente. Mira, tienen toda la razón, pero te voy a explicar que la gente tiene que conocer que esto es un BIC, es un monumento,
claro,
como sabéis, histórico, y que hacer cualquier reforma en la plaza tiene muchísimas complicaciones desde el punto de vista de la aceptación de patrimonio. Cuando Plaza 1 llegó, hizo una auditoría, que está presentada en el Centro de Asuntos Taurinos, con todos los defectos estructurales que ya tenía en el año 2016. A día de hoy, en el 2022, nadie ha hecho nada. ¿Pero eso es culpa del Centro de Asuntos Taurinos? Pues no, tampoco. Es que es muy complicado sacar a concurso a la gente. No, ya han tenido 2 años de pandemia, pero vamos a ver. ¿Alguien cree que en el marzo del 2020 alguien puede sacar un concurso de unas obras cuando estábamos todos, bueno, pues pensando en salvar vidas, ¿no? Sobre todo los políticos y la Comunidad de Madrid. La plaza tiene 100 años, casi 100 años, y está muy complicada desde el punto de vista estructural en algunos puntos. Pero hay que arreglarla, y me consta que la Comunidad de Madrid está en ello. Pero yo creo que, como todo, pues que todo tiene un, un límite, ¿no? Y yo creo que esta feria ha habido, desde mi punto de vista, no sé si como consecuencia de que hay un nuevo pliego o algo así, pues demasiada inquina en determinados temas que evidentemente no los vamos a ocultar, que existen, pero que exceden, desde, por supuesto, a la empresa,
claro.
Yo creo que también a la Comunidad de Madrid. Es que no es fácil.
Hombre, Rafa, es verdad que hay que aclarar efectivamente que conservar y mantener la plaza es una responsabilidad y una competencia de la Comunidad de Madrid.
Sí, claro.
Vosotros como empresa gestora, me imagino que tendréis algunas responsabilidades, no sé si de tipo de limpieza o no sé, de las cuestiones que sean, ¿no? Pero está claro que hace falta invertir dinero en la plaza, que las empresas lleváis pagando un dineral en concepto de canon a la Comunidad de Madrid, que está claro que la comunidad lo revierte en los toros a través de ayuntamientos, a través de la Copa Chenel, de todas las cosas que hace a favor de los toros, y estamos agradecidos. Pero es que esa plaza es la joya de la corona y como tal hay que cuidarla.
Absolutamente, y además hay que decirlo, y hay que, entre comillas, la palabra no es denunciarlo, pero sí que hay que decirlo para que, oye, se tomen medidas y se puedan hacer, bueno, pues, pero insisto, es que no es sencillo. O sea, este año se ha hecho lo de las escaleras y no os podéis imaginar el pifostio que ha habido para ampliar una escalera al doble, que desde el punto de vista de la mente de cualquiera dice, pues esto es muy sencillo,
sí.
Donde antes había 40 centímetros, ahora hay 80.
Claro.
Bueno, o sea, es muy complicado y es difícil, ¿no? Pero bueno, estoy convencido que en breve pues lo harán.
Uh-huh. Rafa, que de momento os quedáis.
Sí, bueno, ha habido un contrato de emergencia, yo creo que, bueno, pues había que echar una mano, desde luego. Como podéis imaginar, este periodo en el que nos quedamos, que desconocemos cuál es, pues para nosotros es un periodo de pérdidas, porque en verano sabéis que es deficitario, pero Madrid no se podría quedar sin toros. Creo que ha sido una injusticia tremenda el que se hayan, bueno, pues denunciado y puesto todos estos recursos que claramente, y yo lo digo sin ningún tapujo, tienen un interés espurio detrás, claro y conciso. ¿Quién está detrás? Bueno, pues todos lo imaginamos, pero nadie lo dice. Bueno, pues alguien desde luego tiene algún interés en que todo esto hubiera pasado y que no haya toros en Madrid el 12 de junio. Era algo que se lleva buscando mucho tiempo para con el objeto de no sé muy bien qué, ¿no? Pero gracias a Dios, pues yo creo que la Comunidad de Madrid ha reaccionado bien. Nosotros, como se dice en el mundo del toro, hemos echado la pata para adelante, hemos apostado por ayudar, aunque tengamos pérdidas. Oye, quizá pues luego encima se nos quede cara de tontos si luego perdemos el concurso, pero bueno, creo que para mí es más importante que Madrid siga teniendo toros, porque eso sí que hubiera sido un desastre que han buscado muchos con intereses espurios, y lo digo súper claramente, y perdonadme la claridad.
No, hombre, al revés, agradecidos.
No, se agradece, claro.
Rafa, de todas formas, no deja de ser una empresa y tú como director general me imagino que deberás de presentar unas cuentas y defender una rentabilidad. ¿Qué gana Nautalia, o en este caso Plaza 1, quedándose en los próximos meses o semanas al frente de la Plaza de Toros, asumiendo que hay pérdidas?
Bueno, pues demostrar a la gente de una vez por todas que en este caso Nautalia no está aquí por un tema especulativo, sino que nos importa la tauromaquia, nos importa la fiesta. Evidentemente somos una empresa, nos importa rentabilizar, pero a veces toca rentabilizar y a veces no. Vosotros daros cuenta que nosotros, cuando hicimos esta Feria de San Isidro, la hicimos en el mes de noviembre, y nosotros en el mes de noviembre sabíamos que terminábamos el 5 de junio e invertimos en una feria súper cara, como ha sido esta,
sí,
porque no íbamos a tener el verano. Bueno, no se ha salido regular el tema, pero bueno, no pasa nada. Yo, por lo menos, desde luego tengo toda la ilusión de seguir, creo que tengo el merecimiento de seguir. Si no seguimos, por lo menos podré volver a las ventas con la cabeza muy alta, decir que he hecho lo posible porque Madrid no se quede sin toros.
Pues Rafa Garrido, empresario, gracias como siempre por atender la llamada del Toril y enhorabuena, porque los datos que nos has dado, yo los tengo aquí apuntados: 18.500 personas de media durante 29 días en los toros, 11 días de no hay billetes y 3 casi de no hay billetes, eso es siempre un éxito. Así que
yo creo que eso es muy bueno para todos, gracias a vosotros y enhorabuena por el programa, por las tertulias que habéis hecho, porque creo que habéis aparecido y sois un poco aire fresco en el mundo del periodismo taurino. Os felicito de verdad, sabéis que yo digo las cosas, las buenas y las malas, directas, y os felicito de verdad, y ojalá, bueno, pues sigamos hablando muchos años.
Claro que sí. Gracias, Rafa. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
11:29, casi 11:30 de la noche. El Toril.
En el Toril.
100% ibérico.
¡Qué alegría! ¡Qué gente más buena, de verdad!
¿Seguro?
¡Cuánto cabrón!
¡Joder, qué tropa!
¡Déjame hablar! ¡Ya deja hablar a mi unidad silenciosa!
Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
El debate sobre el estado de la cuestión taurina.
Hay mucho que debatir, no está hoy Carmelo, no está el amigo Carmelo, pero sí que está en el maestro Palomar. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Buenas noches.
Y Salvador Gavira. Salva, ¿qué tal? Buenas noches.
A la paz de Dios.
¿Cómo habéis terminado San Isidro? A ver, contadme, maestro.
Bueno, pues muy bien y además, oye, con ganas de seguir porque... Ya coges la temática de a las 6:15 por ahí sentarte para ver previas y cosas y que mañana llegara esa hora y ¿ahora qué hago? Tienes que salir a pasear o buscarme algo, no sé.
Pero, o ponerlas repetidas.
Bueno, no creas. Y muchas veces prefiero, por lo menos, no de momento, quedarme con lo que he visto y las sensaciones que he tenido. Porque el toreo para mí, la mayor parte de lo que te inunda son sensaciones y momentos, ¿no? En toros, en cosas que les has visto a compañeros, cosas muy puntuales, y eso te llena, ¿no? Luego cuando las ves repetidas, por circunstancias, analizas otras cosas o claro, te vienen otras cosas, pero lo que llevas a la cabeza te va difuminando un poco, ¿no?
Claro.
¿No? Yo creo que es la magia esta que tiene el directo y el momento, ¿no? Y el momento yo sobre todo disfruto ya porque lo he vivido en el patio Cuadrillas. No veas, para mí es un santuario y es un confesionario el ver el patio Cuadrillas, el moverse las caras, los ojos, las expresiones, el qué y el por qué hacen esto o lo otro los compañeros, ¿no? En este caso. Y la verdad que hay muy pocos que esbocen una sonrisa o una broma, ¿no? En el patio Cuadrillas. Sí. Yo creo que de vez en cuando es bueno tomarse esta profesión, que aunque es seria, pero es una fiesta y tenemos que transmitir que vamos a gusto, que es la felicidad lo que buscas, que luego sale el toro y hay que centrarse. Pero como digo muchas veces, hasta que no sale el toro no pasa nada, ¿no? Pero es tanto la presión que llevan muchos compañeros, mucha gente profesional, en mi da igual matadores que banderilleros, es que lo reflejan muchísimo en el patio Cuadrillas y hasta en los paseillos, ¿no?
A mí eso me encanta, a mí eso me encanta de Román, que lo ves siempre claro, partido de la risa.
Sí. Y el otro día, Gonzalo, buenas noches.
Maestro.
Buenas noches, Gonzalo. Me gustó mucho también, oye, porque no lo había visto apenas al chaval, a Tomás Rufo.
Sí,
hablar con, no sé, con alguien de arriba, con una sonrisa y hablar natural, ¿entiendes? Sí. Joder, qué bien. Eso te aporta, luego puedes saldar al toro y lo entenderás más o menos, pero eso te aporta de que estás ahí a gusto, ¿no?
Oye, antes
a mí me
de...
costó en alguna ocasión con la cuadrilla, según iba a la plaza, devolverme y decirle, bueno, pero ¿qué pasa? Alegrar esa cara, que parece que vamos a poner algo, ¿verdad? Lo que vamos a torear y en Madrid, que donde no quiero torear es por los pueblos, donde hay que intentar estar bien y a gusto y lo que andas luchando es venir a esta plaza, ¿no?
Claro.
Pero a algunos se les hace muy cuesta arriba. Y yo creo que eso es muy importante. Eso que llaman mentalización es mentalizarse de hasta que no sale el toro no pasa nada. Al único profesional que le he visto yo tranquilo estos últimos años se llama Enrique Ponce. Claro, esto cuesta años, ¿no? Pero a Enrique Ponce le he visto yo los últimos años muy tranquilo y hablar muy tranquilo y eso en el patio Cuadrillas.
Claro.
Por eso te digo que yo disfruto de estas cosas, ¿no? Porque las he sufrido, claro.
Salvador, ¿cómo has terminado tú la feria?
Bueno, yo estoy contentísimo que acabe. Pues yo he acabado reventado. ¿No? Y eso que no he lidiado, ¿no? Pero le he tenido que pegar miles de capotazos, 200.000 muletazos, 800 pares de banderilla. Bueno, yo estoy agotado. Yo estoy ahora mismo agotado. Bueno, lo primero, voy a mi terreno, ¿no? Hay que darle la enhorabuena al equipo de veedores. Yo lo digo como lo siento, ¿no? Los ganaderos en estos dos años tan durísimos y con esa sensación de que nuestras empresas ganaderas se quebraban, porque es que no el ingreso es el toro, y si no hay toro, han entrenado bien a sus toros, los han alimentado bien.
Se han caído poquísimos toros en esta feria.
Ahora las ganaderías que han venido a San Isidro, todas tienen el toro grande, que todas las ganaderías, como he dicho en estos debates, ¿no?, han aumentado las cajas de sus toros, eso tiene sus consecuencias, que el predominio del guarismo 7 de los toros cinqueños, había que entender que los toros que estaban más preparados en el campo son los que han venido a San Isidro, y si tenían ese guarismo, pues oye, la empresa tiene derecho también a elegir lo mejor que considere, ¿no? No es fácil echar una feria donde todas las ganaderías, oye, pues hayan sacado una nota de aprobado, ¿no? Es verdad que ninguna ha sacado una nota de sobresaliente, pero que hay toros para premiar como mejor toro de San Isidro, por supuesto que lo hay, ¿no? Desde Algarra,
por ejemplo, sí,
hasta Vitoriano, hasta García Grande, incluso el toro hoy de Vitorino, el segundo, aunque su pelea en vara no es premiable, y alguno que me dejo, ¿no? Pero hay que dar esa enhorabuena, ¿no? Porque normalmente se cargan las tintas cuando se devuelven muchos toros para atrás, pocos toros se han devuelto, pocos, ¿no? Y quizá hacer un hincapié, ¿no?, que el toro que embiste, como todos compartimos, ¿no?, la reflexión, pues el toro que embiste es el que tiene buenas hechuras dentro de su encaje y dentro de su ganadería, ¿no? Un pequeño matiz, ¿no?, y es que Juan Pedro Torrealta, que es lo más puro de Domecq, no ha triunfado precisamente, y bueno, eso no es bueno, aunque algunos aficionados se alegren, eso no es bueno, ¿no? El toro necesita la variedad, Madrid expone esa variedad, y yo estoy muy contento de pensar que creí que hacían falta muchos más años para volver al nivel ganadero de años muy atrás, y sin embargo, ahí estamos los ganaderos peleando, ¿no? Lo ha demostrado, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, bienvenido al escalafón de las estrellas a Ángel Téllez, ¿no?, que será, por supuesto, el triunfador de la feria, vamos, yo no creo que haya duda, vamos. También a Rufo, ¿no?
Están ahí, ¿eh? Están Rufo y Téllez.
Qué buen nivel de otros muchos toreros, ¿no? Y después decirle también al maestro Palomar que yo he notado que de verdad los que salían al ruedo en San Isidro salían a morir, ¿eh? Casi todos, ¿eh? Cada uno con su ciencia, cada uno con su bagaje. Yo lo he notado, ¿no? Yo me he emocionado abundantemente en este San Isidro. Yo creo que esto lo comparten todos los aficionados que han ido, ¿no? Este espectáculo es un espectáculo increíble, serio, magnífico. Y en Madrid es, además, con ese mayor punto de dificultad por el volumen y la fiereza del toro, ¿no? Y las puntas del toro, que no se nos olvide. Aquí ha habido mucho tabaco, ¿eh? Eso también tiene mucho que debatir, ¿eh? Sí. O sea, que la historia de las puntas, eso, vamos a dejarlo ya muy atrás, porque aquí ha habido sangre por todos lados, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, también dos cosas más, muy rápido, ¿no? Y es que aquí ha habido banderilleros espectaculares, ¿eh? Aquí ha habido un buen hacer de los chacones, ese Fernando Sánchez, para ponerle un monumento, vamos. Ha resucitado el tercio de banderillas, ¿no?
Pero todos los días.
Los picadores, ahí ha habido más cal y arena, hay más repartido la reflexión. Y después ya por último decir, pues que tenemos un Rafa Nada en el toreo, que se llama José Antonio Bonante de la Puebla, ¿no? Y que tenemos a un Juli, y que tenemos a un Roca Rey, que van a tirar de la temporada, pero vamos, que no hay que perderse ninguna, ¿no? Y espero que el toreo, ¿no?, que la gran frase de Madrid, ¿no?, Madrid da y quita, ¿no? Oye, que le dé mucho a Telle, que le dé mucho a Rufo, que le dé mucho a Ginés, que le dé mucho a todos esos toreros que han cortado una oreja, a Lorenzo, y que por favor eso se traduzca en euros y en contratos, ¿no? Porque yo voy a ir a verlos, ¿eh?, y espero que muchos aficionados también.
Desde luego que sí. Decías, Gonzalo, que está la cosa entre Téllez y Rufo.
Sí, yo creo que...
Para
que,
triunfador.
Que efectivamente el triunfador... hay como 30 premios en total de la Feria de San Isidro, pero digamos que el oficial es el que otorga la empresa de Madrid, que recoge la votación de los periodistas más importantes y personalidades que ellos tienen considerados, ¿no? Y por lo que me dicen, o por lo que he podido recabar de compañeros en la sala de prensa, unos directamente se iban a Téllez, otros a Rufo, otros establecían una diferencia, Rufo triunfador, Téllez revelación.
Claro.
porque también cabe esa, sí, esa forma de catalogar al, a, al triunfador. Y bueno, lo que sí que va a ser difícil, no sé, Salvador, cuál sea tu opinión, es la corrida de la feria, porque completa, yo recuerdo la novillada de Fuente Imbro, claro, pero fue novillada.
Bueno, vamos a ver, es que no ha salido ninguna corrida completa, vamos a ser sinceros, ¿no? Yo creo que, no sé qué opináis vosotros, pero yo no he visto, para mí, ¿qué es una corrida toro completa? Para mí una corrida toro completa donde embisten más de tres toros. Embestir de tres toros significa que tenían dos orejas colgando que se le caían, y no ha habido ninguna. Lo que ha habido es algunas corridas con uno o dos toros muy buenos. De hecho, espero que no se quede desierto el premio al mejor toro. A la corrida lo puedo entender, pero al mejor toro no, porque sería muy ofensivo para los ganaderos.
Claro. Claro. Maestro.
Muy bien, pues yo estoy prácticamente de acuerdo en casi todo lo que ha dicho el amigo. Pero mira, hay una cosa para mí que es vital. A mí no me sorprende el planteamiento de la feria que hicieron con el resultado, porque al cabo de tantos años viendo la feria de San Isidro, siempre ha habido sorpresas en cuanto a toros y toreros. Lo que sí me ha sorprendido más es que no haya habido una ganadería que haya echado, como dice, tres o cuatro toros, que haya dicho de estos de salir a hombros, ¿no?, con tres o cuatro toros. Eso es lo que le he echado yo en falta también. Pero toros, como habéis dicho, importantes han salido. Y luego la sorpresa, a mí no me ha sorprendido con Ángel, por lo que sea, ¿no? Todos los años, desde que yo llevo teniendo un poquito de sentido en esto y prestando la atención a la feria, lo de Ángel Téllez ha pasado muchísimas ferias. No ha habido el apostar por un torero que digas, oye, este va a ser, basta que lo digas, no. Y sin embargo, la sorpresa con el que menos te esperas. ¿Por qué? Porque las circunstancias y lo bonito de estas ferias grandes muchas veces es aquel que no está invitado, incluso en los carteles, que por circunstancias no ha estado. Nos recordemos del Gillo, yo en aquella época, que entró en la feria y salió de ahí su carrera en una sustitución de Roberto Domínguez. Ángel Téllez le ha pasado algo parecido también, que cuando lo pusieron, ¿quién es el chaval? Yo porque la había visto en las corridas que televisaba Telemadrid, ¿no?
Claro.
Y veía que tenía valor y podía estar. Y a mí no me ha sorprendido tanto. Lo que sí me ha sorprendido es que hubiera estado tan relajado, tan centrado, dándole las distancias, los sitios, haciendo las cosas tan bien en Madrid, que no le pesó Madrid como a otros, ¿no? Pero la sorpresa no fue, para mí, esa sorpresa de decir, ¿quién es este chaval? Porque ya os digo que la había visto. Pero sin embargo, sí estoy contento yo por la feria que hemos visto. Y es primero porque hemos visto mucho toro muy serio. Pero muy serio, porque ha habido, yo creo que va a ser la feria, yo no he visto nunca tanto cinqueño. Y cinqueños bien cumplidos. Porque antes se decía 4 años, 5 hierbas, que eran ya para los 5 años. Pero es que no han salido cinqueños casi a ya a punto de cumplir los 6.
Sí, sí, sí. A puntito de irse al matadero.
Todos, claro, o sea, aquí, eso de pedir toro o eso de que el toro, ¿qué toro queremos, pues? Si más grande ya no lo pueden criar los ganaderos, sí, más serio tampoco, ¿qué se le puede pedir?
Claro.
Pues oye, que embista, que funcionen, que se muevan, mejor o peor, que tengan más o menos nobleza, eso sí, pero eso cuesta mucho trabajo, esa alquimia que tiene que hacer el ganadero con esos volúmenes, esa edad y ese trapío que quiere Madrid.
Claro, maestro, pero yo creo, ahí yo creo que se mezcla la voluntad con la necesidad, porque yo creo que los ganaderos, con lo que hemos vivido del COVID, no es una justificación, pero yo creo que es una contextualización. Se han encontrado en el campo con una cantidad de toros con esos años y tan pocos con esas hechuras que han hecho encaje de bolillos para venir a Madrid.
Sí, pero yo como aficionado, ahora te hablo, estoy contento porque yo en mi vida he visto lidiar tanto toro cinqueño, en mi vida. De hecho, yo he matado a algún cinqueño y en México, alguno con 6 años, pero era algo puntual. Pero si la seriedad del toro, como decían los antiguos, son 4 años con 5 hierbas o ya 5 años, yo este año y el año pasado es cuando más cinqueños he visto. Y la verdad, oye, que se les nota la cara mucho y luego a muchos toros en las reacciones. Se han visto muchos toros que como no estés pendiente del toro y seas un observador del toro, oye, te hacen cosas y es por la edad, ¿no? Y eso es interesante como aficionado si estás pendiente del toro, que es el factor de este espectáculo. Por eso te digo que yo como aficionado he disfrutado, pero también te digo una cosa, he hecho en falta también
el toro que se mueva más ahí, el toro que se mueva más. Luego yo he echado en falta también muchas tardes el picarlo, pues oye, el primer puyazo en la primera línea, no abrirlos tanto a los toros, luego ya veremos, ¿eh? Y sí, luego lo que habéis hablado de los banderilleros, yo este año he disfrutado con dos o tres banderilleros porque les he visto andar de frente a los toros. Sí. Hay uno, un tercero que no sé cómo se llama ahora mismo, que yo hace mucho tiempo que no le había visto andar dándole el pecho a un toro, y cuando el toro se arranca es cuando le ha ido a poner el par.
El de las patillas, ¿no, maestro?
El de otro. No, el de las patillas tiene su forma de provocarle al toro y ahora aguanta mucho más porque ahora le deja que se aguante, que se venga el toro. Porque a mí me enseñaron ahora hace muchos años, Domingo Peinado, un banderillero que fue con Luis Miguel Dominguín, 16 años. Me acuerdo yo cuando yo empezaba de Sin Caballos y yo le pregunté qué le ha parecido un par de banderillas que le había puesto a un becerro, a un novillo, una novia sin caballos. Y me dijo, no ha valido nada. Y digo, claro, yo le pregunté el por qué y me dijo, muy fácil, es que no le has dado ninguna ventaja al toro, o al novillo en este caso. Claro. Y dice, pues lleva razón. Aquello no se me olvidó nunca en mi vida. Y de hecho, cuando yo banderillo con algunos compañeros banderilleros, yo voy en las muchas palmas, el par arriba, y me acordaba, eso no ha valido nada, y no le has dado ninguna ventaja al toro. Si el toro estaba parado y ya ha salido tú corriendo por lado y para otro, ¿qué ventaja le has dado al toro? Ninguna. O sea, para mí el banderillar es que el toro se arranque y cuando se arranca el toro me arranco yo. Claro. Para un pitón o para otro. Y de esos pares he visto este año algunos. Pocos, pero algunos. Y de verdad que cuando le vi al tercero andarle hacia el toro y poner el par, dije, chapó. Y luego el Patillas tiene su manera de banderillar que se los deja ahora venir. Y oye, es que es así como se banderilla de verdad. Dejando que el toro se venga primero. Y cuando arranque el toro y eche todo el peso para adelante, tú te vas, en mi época era, tú te ibas a la pala un pitón o a otro, ¿no? Y eso, por eso llega al público, porque ves que se arranca el toro, tú lo esperas y cuando cuadras y sales de la cara apoyándote, levantas. De la otra manera, no, tú te vas por un lado por otro, además hacen mucho semicírculo y eso no tiene emoción. Tú pones el par de banderillas arriba, pero no le has dado ninguna ventaja. Por eso te digo que este año sí he visto algún banderillero hacer esto, sobre todo, fíjate, ese tercero que se me quedó grabado, que me perdone, pero no sé cómo se llama, ¿no?
Casi, casi se te queda grabado del todo.
Sí, porque oye,
lo buscaremos y el domingo que viene haremos justicia, maestro.
Me tocó.
Maestro, el nivel ha sido muy alto de todo, Ambel, Soler.
Chacón,
esa manera de banderillar,
mira, los chacones que hemos dicho, el nivel ha sido alto y eso es bueno y positivo, ¿no?
Porque se ha tragado,
lo que sí me gustaría matizar, ha sido brutal la caña que se le ha dado desde Movistar con el tema del toro con edad, ¿no? Bueno, a ver, vamos a saber también que estamos en un año excepcional, el de la
a eso me refería.
O sea, esto en los próximos años se va a ir corrigiendo, evidentemente. O sea, el toro cinqueño es más antieconómico que el cuatreño. No hay que ser muy listo para saberlo. Pero que no se nos olvide que el torero que va a Madrid se juega su temporada y el ganadero también, ¿eh? El ganadero también. Claro. O sea, el que tú vayas con una corrida de toro a Madrid y te eches un par de toros para atrás, ya estás crucificado, ¿eh? El exilio puede ser gordo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Gordo. Entonces, claro, muchas veces uno tiene que pensar que quiere triunfar en Madrid, pero que es muy importante no fracasar. Entonces, si tú tienes 8 toros cuatreños y 8 cinqueños, el ganadero te va a tirar para el toro con edad, ¿eh? Eso, seguro, segurísimo, ¿no? Y eso va a ser una tendencia, que salí de una feria entera con el 7, y que sí, que ha sido una feria muy importante de presentación. Por eso he empezado la crónica dando la enhorabuena a Florito y compañía, porque siempre son el objeto de todas las críticas, ¿no? Y ojo, el toro, hemos desaprovechado. Verás, es que en Madrid tiene que liderar también muchas cosas. Qué buena oportunidad para decirle al aficionado que el peso es una puñetera mentira. Pero una mentira gordísima. No, lo digo y me da igual los ladrillos que me tiren a la cabeza. O sea, el peso que aparece en la tablilla es el más desfavorable. El recién llegado del viaje. Bueno, hombre, es mentira cuando tú ves un toro con 530 kilos. De su casa salió con 570. O sea, que todos los toros que vemos lidiar y vemos en la tablilla, hay que sumarle 30 o 40 kilos. Por tanto,
que les ha podido dar tiempo a recuperar,
si tenemos un peso,
¿no?,
electrónico, uh-huh, en el toro cuando sale un segundo antes, cuando se le pone el arpón de salida de la divisa, y viéramos allí 489 o 500, lo que fuera, oye, también estaríamos reeducando algo que hemos hecho mal en estos años, que ha hecho mucho daño a algunos encastes, sobre todo, donde se oigan ustedes, el toro, el trapío del toro, el volumen del toro, el remate del toro y el juego del toro, donde usted no tiene nada que ver con el 5-0-0. Y eso, desgraciadamente, lo tenemos metido por dentro. Madrid tiene que liderar eso. Porque además puede hacerlo precisamente por el volumen del toro que se está echando y precisamente por las enhorabuenas que le van a dar todo el mundo a la empresa con las presentaciones. Oye, y insisto, el que la feria ganaderamente haya sacado una nota de aprobado alto, por ser esto de pospandemia, hay que ponerle un notable. Sí, y que no haya habido una ganadería, como dice el maestro también, con tres o cuatro toros, bueno, tampoco ha habido ganaderías que el 30 al 40% de ganaderías que le hayan echado dos toros para atrás. Es que eso también es un triunfo precisamente en los honorarios de ganadería de la propia empresa. Eso ha sido un reto de la propia empresa de siempre. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando, veo que desde otros cronistas de televisión, pues no muestran estos datos, ¿no? Que es bueno que lo sepan el aficionado. Claro, si eres torero, pues tiras para tu gremio, ¿no? Y si eres ganadero, pues tiras para el tuyo.
Sí, de todas formas, yo creo que el aficionado debe ser objetivo. Incluso los que tenemos la oportunidad de hablar en los medios, debemos de ser objetivos, aunque podamos sentirnos más identificados a veces con ganaderos o toreros. La gran decepción, yo sí que creo que ha sido la de Alejandro Talavante.
Justo te iba a preguntar por eso, porque era la gran apuesta también. Claro. Entonces,
Salvador fue muy crítico el domingo pasado, que mucha gente nos lo ha dicho esta semana. Joder, vaya cera le pegó Salvador a Talavante. Y yo tenía en el fondo de mi corazón la esperanza de que con la de Adolfo lo bordara y cuajara un toro de peapa. No pudo ser, Salva.
No pudo ser, pero es que normalmente los que son defensores de algún torero, seguidores de algún torero, de Talavante, de Morante, del que sea, siempre tienen la misma defensa, y decir, ¿qué toro le ha salido que se le ha ido? ¿Cuál ha sido el toro que se le ha ido?
Efectivamente.
Porque cuando hay un toro de verdad que se le ha ido un torero, entonces cuando, hijo mío, tienes que meter el rabo entre las piernas, nunca mejor dicho, pero yo no he visto ningún toro a Talavante que se le haya ido, y decir, oye, ¿qué toro de dos orejas se le ha ido? Sigo diciendo que el mejor toro de por bajo lo ha hecho él en esta feria. Oye, que está tristón. Bueno, pues hay que invitarle un chuletón y una copa vino un día para que se levante, o que lo que hacen los buenos apoderados es que lo ponen con tres o cuatro corriatoros con otro tipo de volúmenes y cogen ese sitio y esa alegría y esa sonrisa de torear. Oye, que a lo mejor pues la presión de Madrid, la olla de presión de la Madrid, pues le ha pesado, ¿no? A pesar de todo lo de esto, ¿no? Pero creo que en estos tiempos, en estos minutos que faltan, tenemos que hablar del Nadal del toreo, ¿eh? Tenemos que hablar de Morante, porque es que yo creo que está a punto de empezarse a escribir 18 biografías de Morante de la Puebla ya, ¿eh?
Sí, sí.
Este es un torero de época.
Genial.
Brutal. O sea, esta mezcla de Joselito y Belmonte y que cada vez tiene más seguidores y más... Bueno. Y lo que él hace tiene una repercusión brutal. También el Juli Morante, que van a seguir empujando la temporada. Pero la capacidad artística y sorpresiva que tiene e inventiva que tiene José Antonio, va a entrar dentro de los 10 toreros más importantes de toda la historia, ¿eh? Si no está ya, ¿eh? No sé, hablar de Morante, porque es que hay que decírselo al aficionado.
No, sí, desde luego.
Un torero igual, de época.
Igual que hablamos la semana pasada de Juli.
Fue una cosa espectacular lo que hizo, ¿eh? O sea, yo comprendo que lo del Juli con la quinta y lo de Roca Rey al toro rajado, pero lo que le hizo el otro día al toro de Alcurrucén, que no lo veíamos nadie, esa
feria,
capacidad de que solamente esa figura del toro ve el toro, yo no lo veía el toro, lo ve él, y esa capacidad también de que cada faena es diferente.
Sí, señor.
Siempre se ha acusado a muchas figuras, joder, siempre hace lo mismo. No, José Antonio te cambia el guión con una espontaneidad y un sitio que espero que esto que ha hecho este año, de echarse también a los lomos la temporada, de apuntarse a que quiere matar 100 corridas toros, y además que abre la baraja de ganadería, si veréis la importancia que tiene para los ganaderos que estamos luchando, y hoy muchos más, ¿no?
Sí.
Por entrar ahí arriba, que abra esa baraja totalmente, le está dando una lección al Juli y compañía, ¿eh?
Uh-huh. Y el valor también,
de jugar solo al rojo, que hay que jugar más colorcito. Sí,
que no, pero lo solemos destacar, pero el valor que tiene Morante de la Puebla.
Para torear con esa pureza.
Claro. Claro, es que hay que pisar un sitio que, joder, que quema.
Ya
que,
lo creo.
Que quema mucho. Y oye, que hay toreros de valor, toreros de valor. Morante de la Puebla tiene un valor tremendo. Lo que pasa es que como el concepto que tenemos de él es más de torero artista, no solemos destacar el valor que tiene, pero
¿habéis fijado que cuando muchísimo Morante hace una faena o está bien con un toro, hunde a los compañeros, hunde la tarde? O
sea, sí.
Le pone ya una medida que los pone a todos fatales de la cabeza.
Eso, el otro día pasó.
Eso significa que la cota artística a la que ha llegado, a los demás los saca de su sitio. O sea,
el otro día pasó en Madrid, Salvador. Yo estaba con Gonzalo viendo la corrida y cuando terminó la corrida le dije, se ha quedado la plaza como en shock.
Total.
O sea, después del cuarto. Yo estoy como, joder,
así fue.
Fue como media hora, 40 minutos después, que estábamos como todavía sedados por lo que había pasado. Maestro, ¿cómo viste a Morante tú?
Pues mira, esto me recuerda en la época de Curro y de Paula, que cuando cuajaban un toro decía, ¿y ahora qué?
Claro.
¿Ahora qué? ¿Quién, el que vaya atrás, que arregle esto, no? Pues lo que pasa es que Morante, aparte de eso, aquel que lo vimos en Sevilla, con ese toro de Sevilla, cómo estuvo, lo que viene en Madrid para él, vamos, a mí no me ha sorprendido del valor que tiene, porque lo sé, porque donde me sorprendió de verdad el valor ha sido con algún toro estos años de atrás y con el de Sevilla. Pero el de Madrid no me ha sorprendido. ¿Por qué? Porque aparte de tener ese gusto, esa tauromaquia y todas estas cosas que estáis hablando, es que tiene valor. Es que de los toreros de arte que yo he visto, es el que más valor tiene. Pero aparte de tener valor, es que tiene un oficio y unas tauromaquias que él las ha adaptado a su manera de ser y de sentir, que es que les toca muchos resortes, tiene muchos palillos para que aquello fluya. Y el que está arriba, oye, no le queda más remedio que decir chapó, ¿entiendes?
Sí.
Y eso es muy importante en el toreo. Por eso Morante ahora mismo, como bien ha dicho el compañero y amigo, llegará un momento que le tendrán que decir cuando se vaya, es que estos no hemos visto más. ¿Por qué? Porque es muy difícil que cuaje un torero con ese valor, ese gusto y ese arte después de tantos años. Porque apuntaba,
maestro,
apuntaba...
Que estos años atrás había mucho apoderado, algunos años más atrás, había mucho apoderado decir, no, hombre, es que Morante, los toreros de arte no son toreros de mandar, entonces no voy a ganar el mismo dinero. Estamos hablando de los 3-4 apoderados máximos. Y ha roto,
hombre,
ha roto un concepto muy clásico en el toreo, ¿no? Es decir, no, yo llevo al Juli, yo llevo a Pereira, llevo al otro, que estos torean 200, sí, pero, toro, claro, y están bien con las 200. Ha roto este esquema y eso me encanta, ¿eh?
Sí, pero es que eso es apostar a seguro. Siempre se ha dicho que los de bragueta mandar y los de arte acompañar. Y eso lo ha roto porque ahora estamos hablando de un torero que aparte de tener arte, tiene valor.
Mucho.
Y nos hemos dejado otro que no quiero dejarme, que a mí me ha sorprendido, aunque también lo conocía. Y no se le está, yo creo, dando el sitio que ha tenido con tres toros, además, es Juan Leal. Juan Leal estuvo el otro día con un valor de ponerte la carne gallina, con los tres toros.
Y la verdad y es que se pasa miedo viendo a ese muchacho, ¿eh?
¿Eh?
Que se pasa miedo viendo a ese muchacho.
Claro que se pasa miedo porque tiene un valor fuera de lo normal, pero además un valor de verdad, porque a los tres toros estuvo igual, con ese valor.
¿Qué tiene
que hacer? El encauzar ese valor ahora en una línea de bien torear, porque valor le sobra, bragueta le sobra. Ahora tiene que ponerle más cabeza para sacarle partido a ese valor.
Ponerlo a disposición del toreo.
Sí, efectivamente.
Porque además... Le tiras el traje de luces y le cae bien, que eso es importante.
Sí, también. Es muy importante. Lo tenemos que dejar aquí.
Pues lo dejamos.
Maestro, si por nosotros fuera aquí seguíamos, ya te digo, pero...
Y otros 20 días.
Pero claro, pero manda la programación, tiene que haber... Llegan ahora los chicos del Pole Position para hablar de coches y para hablar de motos, que también no
también
es como los toros, pero oye, también está muy bien. Hay que escucharles en Onda Madrid todos los domingos. Maestro Palomar, Salvador.
Venga,
Gavira,
pues,
muchísimas
Salvador
gracias a los dos.
Compañeros, un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo fuerte.
Muchísimas
otro abrazo
gracias.
También.
Ha sido un placer estar con vosotros, con el maestro Palomar sobre todo. Y bueno, solo decir una pequeña cosa más, ¿no? Que a nuestro amigo Tobias Chacón le tocó bailar con la más fea. Yo estuve hecho un tío, ¿no? Con esas faenas que pasan por allí muy grises, muy desapercibidas, pero baila con la más fea, ¿no? Pronta recuperación a los heridos y podemos decirlo, ¿no? Viva el toreo y viva San Isidro.
Viva el toreo y viva San Isidro. Un abrazo fuerte, Salvador.
Un abrazo.
Gonzalo, que tú y yo nos vemos, te iba a decir mañana, no, casi. Mañana ya no hay tertulia, te veo el domingo, querido.
Sí, un abrazo también a Rafael González, que tomó la alternativa y cayó herido esta semana.
Es verdad, también un abrazo para él. Volvemos el domingo que viene en el Toril, lo dicho, se quedan con Pole Position. Hasta entonces.